Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras.
El golpe militar perpetrado por las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, puso término al gobierno de la Unidad Popular. Chile se encontraba en una polarización política,
donde no era sorprendente apreciar cómo algunos celebraban,
mientras otros se lamentaban con profundo dolor.
Salvador Allende
tuvo la audacia de concretar la vía democrática hacia el socialismo. Elegido por votación popular y siendo ratificado por el Parlamento, dio su vida antes de escapar de la responsabilidad que el pueblo le confirió.
La gran mayoría conoce la imagen de Allende
como presidente de Chile entre 1970 y 1973.
Sin embargo,
su historia comenzó mucho antes, donde a lo largo de 40 años trabajó por el objetivo de construir un país más justo y donde la clase social no fuera sinónimo de menores oportunidades. Santiago, proveniente de Valparaíso, a la edad de 18 años. Desde ese momento, el Chiche, como popularmente era conocido, se enfrentó a las visiones contrapuestas de la sociedad chilena y comenzó a forjar un espíritu donde la injusticia no tenía cabida. Egresó de medicina en 1933, donde su tesis denominada Higiene Mental y Delincuencia incluye avanzadas propuestas en materia de salud pública, además de contener una interesante reflexión
sobre la desigualdad social.
En 1939, un acuartelamiento militar intenta derrocar al presidente Pedro Aguirre Cerda. Pese a todas las garantías proporcionadas para abandonar la primera magistratura, este se mantuvo firme en respetar la voluntad del pueblo, un hecho que marcó la carrera política de Allende. Allende fue candidato a la presidencia en 1952, 1958, 1964 y 1970. En su cuarta postulación, logró imponerse en las urnas, bajo un estrecho margen, y siendo ratificado por el Congreso Nacional. El hecho fue observado con expectación en el mundo entero, dado el contexto de Guerra Fría que se vivía.
Ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Digan ustedes, sabiendo.
Mi nombre es Pedro Brigger, soy columnista de la televisión pública en temas de política internacional y dirijo Nodal, el primer portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe.
Pedro, para comenzar esta conversación, me gustaría conocer tu percepción histórica sobre las causas que gatillaron el golpe de Estado en Chile.
Las causas creo que a esta altura ya son bastante claras y conocidas. El hecho de haber llevado adelante un gobierno con medidas populares que obviamente fueron rechazadas por los sectores tradicionales y conservadores de Chile y de los Estados Unidos, que veían que la vía pacífica al socialismo iba a convertir a Chile en la otra punta de la región, la nueva Cuba, era la concepción que tenían. Y me parece que eso fue lo que trataron de impedir.
¿Cómo crees tú, o qué consecuencias tuvo para la sociedad, tanto chilena en primer término como latinoamericana, este golpe de Estado que se suscitó?
Creo que 17 años de pinochetismo transformaron profundamente la sociedad, entre otras cosas por algunos mitos creados por el pinochetismo que fueron avalados incluso por la Concertación después en el gobierno respecto del crecimiento que se dio en Chile, o supuesto crecimiento que se dio en Chile durante la etapa de Pinochet, más allá de haber dejado un sistema institucional que ninguno de los gobiernos de la Concertación hasta ahora se animó a transformar. Y eso me parece que fue uno de los grandes méritos de la derecha chilena, de haber elaborado una constitución que los dejara atrapados, más allá de que obviamente esto se construyó a sangre y fuego, porque fue gracias a la represión que pudieron construir esto, y las fuerzas políticas que emergieron después de la dictadura estaban profundamente debilitadas como para tocar estos pilares.
Algo se mueve en mí. En mis entrañas. Tengo un sueño, una ilusión. Mejor busco cómo hacerlo realidad. Las cosas cambiaré. Haré revolución. Yo seré el primero. Todos me seguirán. Sé que no están contentos con las cosas como están. Vamos ya a cambiarlo. Y me recordarán ídolo, fénix y canción. Enseñarán cómo me enseña mi pueblo con devoción. Quiero ser la luz. Quiero ser su salvador. quizás tenga que morir y no será suficiente. Quiero ser la luz, iluminar este país que está tan gris. Quiero ser tu salvador, ídolo, fénix y canción. Enseñarán cómo me entregué a mi pueblo con devoción. Yo quiero ser un faro y guiar este país que está tan gris. Quiero ser tu
columnista de la televisión pública en temas de política internacional y dirijo Nodal, el primer portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe.
¿Cuánto afectó el derrocamiento de Salvador Allende en la política chilena, el accionar de la política chilena?
Y mucho, en primer lugar, porque hubo una ruptura constitucional después del mito creado respecto de la institucionalidad, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas y de que no iba a haber un golpe de Estado. Creo que no hicieron una buena lectura de lo que estaba pasando a nivel regional en ese momento. Por supuesto que ahora somos todos más inteligentes y podremos analizarlo retrospectivamente. Creo que nadie se imaginaba el nivel de represión que se iba a dar en Chile o en la Argentina, para citar tal vez dos de los casos más conocidos. Tal vez se pensaba que esto era un golpe más como los tradicionales que se venían produciendo o como el que se había producido en Chile en 1964.
Bajo tu perspectiva, ¿cómo crees que se percibe la figura de Salvador Allende actualmente?
Creo que la figura de Salvador Allende está agigantada con el tiempo. Me parece que, entre otras cosas, por una revalorización de la democracia a nivel regional que en ese momento no estaba. Todavía estaba muy fresco el impacto de la Revolución Cubana, los movimientos guerrilleros que tenían mucha fuerza, que buscaban una vía insurreccional para la toma del poder, y además había un profundo desprecio de lo que se llamaba la democracia burguesa. Hoy, 30 años después de democracia en gran parte de los países que sufrieron la dictadura, está claro que se mira lo que fue ese golpe de Estado con otros ojos, y se mira también con otros ojos la figura de Allende. Creo que por eso digo que la figura de Allende ha sido revalorizada, porque incluso su programa político y económico había sido más radical de lo que la mayoría de los gobiernos llamados progresistas, en el amplio sentido de la palabra, están aplicando.
¿Por qué crees tú que no se ha regresado dentro de la política chilena, no se ha regresado a cumplir en cierta medida los objetivos que tenía el gobierno de Salvador Allende, teniendo una figura actualmente como Michelle Bachelet, que es socialista, pero todos sabemos que el socialismo que pregona no es el mismo que pregonaba Salvador Allende?
Y porque Allende era un emergente de la propia época, y Salvador Allende fue parte directa de la Revolución Cubana, de la Tricontinental, de los movimientos de liberación nacional en Argelia y en Vietnam, era el clima de época. Bachelet, más allá de venir después de una dictadura sangrienta que diezmó a su partido, a los sindicatos, a los intelectuales, el exilio, se encontró con otro Chile, y en este sentido no se pueden repetir las experiencias históricas, y siempre hay que ver el contexto en el cual se desarrollan los acontecimientos. Es otro Chile. Esto no implica que Bachelet no hubiera podido llevar adelante reformas más profundas, pero está claro que es otro momento, muy alejado del momento que llevó a Allende al poder, donde además los debates realmente eran respecto de la vía pacífica al socialismo, la insurrección armada.
En este sentido, el legado de Salvador Allende dentro de la política, no solo chilena, sino que también latinoamericana, ¿cuál sería, vislumbrándolo, los principales aportes que Salvador Allende realizó a la construcción de una nueva forma de hacer política acá en Latinoamérica?
Mirándolo retrospectivamente, uno puede pensar en un programa muy radical que no se pudo implementar y tal vez una cierta ingenuidad uno puede pensar respecto de la pasividad que iban a tener las Fuerzas Armadas respecto de su gobierno. Pero claro, es muy fácil decirlo ahora, tantos años después.
Pues yo creo que en Chile actualmente, y pese a los 17 años de dictadura en que estuvimos sumergidos, existe todavía un porcentaje muy importante de la población y la clase política chilena que todavía defiende el accionar de la dictadura y el derrocamiento de Allende.
Porque eso fue uno de los éxitos de la dictadura, justamente haber construido un consenso, especialmente en lo económico, respecto de lo que había que hacer. Además, una derecha chilena que históricamente fue muy fuerte, una demonización de todo aquello que tuviera un contenido de izquierda, un aislamiento respecto de otras fuerzas políticas y las lecciones que extrajeron que extrajo gran parte de la clase política chilena, incluso los que estaban en el Partido Socialista, volvieron con capa caída. El golpe tuvo un efecto demoledor sobre ellos.
¿Cómo percibe la política chilena actualmente, bajo una amplia perspectiva?
Yo creo que hay un momento muy rico, especialmente por la aparición de nuevos sujetos sociales, como fue la aparición del movimiento estudiantil en el 2011, o incluso de los pingüinos años atrás, en el 2005, que han revitalizado la política chilena. De todas maneras, Chile parece todavía como muy aislado del resto de la región. Creo que eso también es uno de los efectos de la dictadura.
¿Sientes que la figura de Salvador Allende tiene una real preponderancia dentro de la sociedad chilena? ¿Crees que el legado de Salvador Allende efectivamente es tomado como un ejemplo, un modelo a seguir dentro de la clase dirigente política chilena?
No creo que hay nostalgia nada más respecto de la figura de Salvador Allende y no mucho más que eso.
Allende llegó al poder y posicionó al socialismo por la vía electoral, a través de una revolución con sabor a empanada
y vino tinto.
Una revolución auténticamente chilena.
Su gobierno
despierta confianza entre obreros, campesinos y pobladores.
Un tercio de los trabajadores se sindicaliza.
Cifra que jamás se volvió a repetir en Chile. Hay una especial preocupación por el desarrollo de la cultura y la educación. Grandes artistas dan auge al nuevo canto chileno.
Movimiento muy comprometido con el proceso político.
El 7% del presupuesto
es destinado a educación.
Y se funda la editorial Kimantú, la cual vendió 9 millones de libros en sus 2 años de existencia.
Sin embargo,
el acuerdo más emblemático fue la nacionalización del cobre en julio de 1971,
donde el Congreso,
por unanimidad, aprobó la iniciativa.
Desde ese momento,
el metal rojo pasó a poder de todos los chilenos, tras expropiarse los yacimientos pertenecientes a empresas con capitales extranjeros.
Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y sale el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro.
De aquella ciudad acorralada.
la dura y blanca y calle del enigma.
La prensa era reflejo de un país polarizado. La CIA gastaba millones de dólares para financiar los intentos de la oposición por derrocar a Allende. Richard Nixon, presidente estadounidense de la época, cumplía su promesa de hacer tambalear el sistema económico chileno.
La extrema derecha
justificó el uso de la violencia y bandos irreconciliables se enfrentaban en las principales ciudades chilenas.
Por su parte,
las Fuerzas Armadas, apoyadas por empresarios, la oposición y Estados Unidos, fraguaban lo que sería el golpe de Estado. Así, Chile se encaminaba hacia una larga oscuridad. Cuando el Estado republicano cayó y la moneda ardía en llamas a raíz de un bombardeo militar, Allende dio su vida por la Constitución. No podía entregar su cargo si quería hacer respetar el mandato popular, algo que cumplió con creces. Ni la más férrea oposición puede cuestionar la llegada de Allende a la presidencia. Su vida es sinónimo de fidelidad hacia la República. Su muerte, a manos de los enemigos del pueblo, reafirma su amor incondicional por los humildes y los trabajadores de Chile.
Marcelo Díaz,
secretario general del gobierno de Chile.
¿Cómo afectó el golpe de Estado a la sociedad chilena?
Para mí el golpe de Estado marcó el fin de la era democrática de Chile, de una trayectoria y tradición republicana muy acendrada, de la percepción falsa, como se demostró, de la tradición republicana de la totalidad del ejército y de las fuerzas armadas, que si bien hay nombres que honran esa tradición, como el general Pratt, el comandante Schneider, el general Schneider y el comandante Araya, tenemos también la figura de Pinochet, que es la expresión misma del golpismo y de la tradición. Y por tanto, para mí significa el fin de una era, el fin de una época de la historia de Chile, que ha marcado no solamente a la generación que vivió el golpe, sino que también a generaciones posteriores.
¿Cuál es la percepción histórica sobre la figura de Salvador Allende en la sociedad chilena?
Creo que la figura de Allende se ha agrandado con los años, se agranda y seguirá agrandándose, porque queda para la historia la trayectoria de un hombre consecuente, comprometido con la democracia chilena, demócrata a carta cabal, con convicciones muy profundas de la necesidad de transformaciones sociales en Chile que le dieran derechos y justicia a un pueblo postergado, a un pueblo marginado y maltratado, pero que siempre empujó su causa desde los cauces democráticos, desde los espacios democráticos. Alguien que fue consecuente con la decisión que tomó el día en que ganó las elecciones, que era dar hasta su vida para el mandato, para cumplir con el mandato que el pueblo le entregó en las urnas. Creo que así como en su momento Allende fue elegido el chileno más importante del siglo, creo que la figura señera de Chile es una figura que representa probablemente la mejor de la tradición democrática, popular y de izquierda de Chile, y sin duda una figura que va a trascender para siempre la historia de Chile, como lo fueron los fundadores, los libertadores de Chile, y luego sin duda la figura Allende, que insisto, se agiganta con el tránsito de los años. Yo creo que para mi generación particularmente, que no lo conocimos en persona, que éramos muy pequeños quizás cuando él gobernó Chile, su ejemplo, su trayectoria, su vida, porque no solamente lo que ocurrió bajo el gobierno popular, sino que la trayectoria larga de parlamentario, ministro, militante de la izquierda chilena, dirigente del Partido Socialista, la que se proyecta con mucha fuerza en el presente y sin duda también hacia el futuro, y que lo ha convertido quizás en una figura más querida por los chilenos y chilenas, particularmente por los jóvenes de nuestro país.
¿Por dónde pasarían las principales consecuencias políticas tras el derrocamiento de Salvador Allende?
¿Qué consecuencia? Bueno, el golpe dio paso a una dictadura cruenta, bestial, asesina, cruel, que modeló en base al miedo a la sociedad chilena y a la economía chilena, cuyos resabios todavía estamos viviendo, el binominal, la constitución pinochetista, la incapacidad del Estado de intervenir en ciertas áreas de la economía que tienen que ver con disminución o herramientas que permitirían la disminución de los niveles de desigualdad, el hecho de que muchos herederos todavía defiendan el legado de Pinochet, aunque cada vez más escondido, ha significado un obstáculo para la redemocratización plena de la sociedad chilena y también de la institucionalidad chilena. En consecuencia, creo que es una dictadura que desafortunadamente tuvo consecuencias que hasta el día de hoy estamos todavía teniendo que soportar, y que yo espero que en este momento de cambio que está viéndose en Chile, que encabeza la presidenta Bachelet, pues efectivamente, como dijo el presidente Allende, se abre la grande alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad que pueda dejar atrás de manera definitiva el legado vergonzoso de la dictadura de Pinochet.
Bajo su percepción, ¿cuáles son los principales legados dejados por la política de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende?
Bueno, la percepción de toda la figura de Allende, yo creo que, ya lo decía, Allende se agiganta con cada conmemoración del 11 de septiembre, es una figura universal, que pertenece al patrimonio común de los demócratas y de la izquierda, no solo de Chile, sino que mundial, y sin duda, ¿no?, que su derrocamiento significó el fin de la historia republicana, de un país que además tenía prestigio más allá de sus fronteras, precisamente por la solvencia de su democracia. Pero yo creo que poco a poco esa tradición que expresó Allende hasta el último minuto en La Moneda ha ido reemergiendo, y que la República en Chile vuelve a señorarse como corresponde, y que vamos a ser capaces, y quizás nos hemos tardado más tiempo del que muchos de nosotros hubiésemos querido, de desatar los últimos nudos de la herencia pinochetista y permitir que nuevamente aquella democracia por la que luchó y dio la vida Allende y que se renueva con el paso de los años y las generaciones sea nuevamente un motivo de orgullo para todos los chilenos. Es parte del trabajo y el esfuerzo que está haciendo el gobierno que encabeza la presidenta Bachelet y que se vincula con sin duda con la tradición de Allende y de la izquierda chilena y particularmente de la historia larga del Partido Socialista y del Movimiento Popular en Chile.
Con la muerte de Allende comenzaron 17 años de terrorismo de Estado, marcados por muerte, tortura y desaparición.
La dictadura
impuso las políticas neoliberales, objetivo perseguido tanto por la oligarquía como por la hegemonía liderada desde Estados Unidos.
La junta militar,
encabezada por Augusto Pinochet, desarticuló todo tipo de organizaciones, coartó, bajo sentencia de muerte, las libertades individuales y generó enormes brechas socioeconómicas, donde el acceso a una educación y salud digna se transformó en un privilegio. La explotación hacia los trabajadores se hizo una constante, mientras las utilidades de los grandes conglomerados económicos crecieron sin límites.
La junta militar.
Consecuencias están a la vista. El malestar de los ciudadanos se refleja en la falta de interés hacia los procesos políticos, unida a una polarización social cada vez más enquistada, reflejo de la traumática experiencia postdictadura que aún no ha sido subsanada. Recordar el 11 de septiembre es un llamado de atención para nuestra Latinoamérica. En un escenario donde la aspiración pasa por la construcción de un orden social más justo y democrático, la figura de Allende toma relevancia, a raíz del actuar consecuente que lo caracterizó hasta el final de sus días. Su último discurso, en momentos que las fuerzas militares arrasaban cualquier vestigio democrático, son el reflejo del proceder que lo caracterizó a lo largo de su existencia.
grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el